Este contacto con la radio. ¿Cómo estás, Miguel?
Hola, Claudio. Buen día. Buen y frío día.
Sí, buen día. Muy frío. Bueno, me parece, no sé si coincidís con esta mirada, ¿no? De que siempre tendemos a mirar el vaso medio vacío y en estas cuestiones que tienen que ver con la lucha, por ahí está bueno también empezar a mirar el vaso medio lleno, ¿no? Se ha avanzado. Falta mucho, pero se ha avanzado.
¿Sabes, Claudio, que yo soy una persona muy optimista cuando me preguntan siempre de 10 años atrás hasta hoy? Yo creo que se han logrado muchísimas cosas, no solamente a nivel sociedad en general, sino en nuestra región. Nuestra región han pasado cosas impensables, no solamente, ya de por sí, el izamiento de una bandera implica una visibilización que tipo faro, que llama a otros a saber, como hicimos estos días, esta ciudad cada día es un poquito más inclusiva, cada día es un poquito más más plural. Por eso siempre el izamiento de la bandera, más allá de ser símbolo de una conquista social, siempre para nosotros es la luz de un faro, para aquel que todavía está sin sentirse acompañado, sin poder salir afuera y decir, este soy yo, esto soy lo que soy. Y vos dijiste algo que me parece que es clave también, que tenemos que ir modificando. Vos dijiste al inicio, representativos de las elecciones sexuales. Y quiero aclararte algo, porque lo aclaramos siempre en nuestros módulos de capacitación. La orientación sexual no es una elección. Es algo característico de la personalidad de cada sujeto. Vos no elegiste ser heterosexual, yo no elegí ser gay, ella no eligió ser lesbiana. Es una característica de nuestra que viene con nosotros, con nuestra personalidad, si uno pudiera elegir, elegiría no ser discriminado por sentir diferente al otro, ¿sí? Nunca es una elección. Es una elección si yo decido manifestar mi orientación sexual o callármela y vivir en el closet. Entonces, eso es uno de los temas también por el cual también uno, en muchas situaciones, necesita que el otro lo entienda, para que también entienda que la aceptación no tiene que ver con una cuestión de si quiero o si no quiero, sino porque es intrínseca al otro en el derecho que le corresponde de ser quien es, ¿no? Entonces, siempre digo que nosotros hemos logrado muchísimas cosas, no solamente en cuanto a poder izar una bandera en una ciudad, que implica mucho protocolo, muchas cosas, sino que, por ejemplo, lo que pasó en Jesús María todo este año, a principio de año, y aún en pandemia, por decisión política, se realizaron capacitaciones obligatorias en el equipo de salud, en el que atienden los centros de salud, en los 5 o 6 centros de salud que tiene Jesús María, se hicieron capacitaciones con IGDIS y el equipo técnico, donde se charlaron estas cosas y donde también la información era un instrumento para eliminar las barreras de acceso a un derecho tan básico como lo es la salud. Entonces, era necesario que los agentes de la salud pública que trabajan en un organismo del Estado pudieran capacitarse y estar a la altura de la circunstancia de atender en la forma adecuada a las personas del colectivo LGBTI que requieren una atención especial por un montón de cosas, ¿no? No solamente por, en el caso de las personas trans, por el tema del consumo de hormonas y la modificación en su cuerpo, sino por muchísimas otras situaciones también que atraviesan las personas del colectivo gay, del colectivo lésbico, que es diferente a una persona heterosexual que es atendida en el consultorio. Pero bueno, ahí hay que hilar un poquito más finito en cuestiones técnicas y de la salud de cada uno, pero no es el caso. Yo siempre soy muy positivo en todo lo que se logra, porque la verdad que eso nos alienta. Uno, yo siempre le digo a mis compañeros de mi generación, yo tengo 46 años, entonces a mis compañeros de la generación les digo siempre, nuestro laburo hoy es para allanar el camino para los que vienen, para las generaciones que vienen, para que no sea necesaria una organización el día de mañana, ¿no? Que pueda cada uno poder desarrollarse en una sociedad sin ser discriminado.
Exacto. Bueno,
Miguel, no sé si me escucha.
Sí,
Miguel.
Sí, te está escuchando, Alejandro.
Sí, hola Alejandro, buen día.
¿Cómo está? Buen día. Bien. Te hago una consulta y aprovechando y valoro esta posibilidad. Ayer cuando charlábamos con Cacho de la chance de hacer la nota, más allá de la actualidad que muchas veces trae el tema por diferentes noticias, valoro el hecho de que uno pueda aprender y de que la audiencia pueda escuchar y conocer. Y la verdad que me sorprendió lo que decías recién de esto de que no hay elección, sino que lo que uno es, o sea, no hay elección en lo que uno es, sino elección en uno, si uno lo comunica o no. Yo hasta ahora había escuchado siempre que era una elección y que no calificaba ni contaba, no importa, es una elección que hacía cada uno, y es la primera vez que escucho esto de no hay elección en la sexualidad, uno no elige ser heterosexual, totalmente, homosexual, trans.
No, tal cual, uno no lo elige. Aparte, yo creo que es como te dije antes, uno va introduciéndose al concepto del deseo, porque la orientación sexual tiene que ver con el deseo, a quien yo amo y a quien deseo compartir mi vida, compartir también mi sexualidad. Entonces eso está motivado por el deseo, y yo no tengo acceso al inconsciente. El deseo se origina en el inconsciente, yo no tengo acceso al inconsciente.
No puedo
elegir, ¿entendés? Por eso el concepto de la no elección.
Claro, eso es lo que yo quiero traducirlo, digamos, sin ir a lo puntual, ya a lo técnico. Yo me hago este planteo. Claro, me hago este planteo. Hay muchos hombres que eligieron hoy ser mujeres y son mujeres porque eligieron una identidad. Y hay muchos hombres que nacieron hombres o muchas mujeres que nacieron mujeres pero quieren ser trans o quieren ser hombres y hoy son hombres por su personalidad. ¿Ahí no hay una elección?
La elección, en el caso, son dos cosas totalmente distintas, Alejandro. Una cosa es la orientación sexual y otra cosa es la identidad de género. ¿Sí? La identidad de género es una construcción histórica. No es que hoy me despierto y decido ser tal cosa. ¿Me entiendes? Uh-huh. Es una construcción a lo largo de toda la vida. Una persona trans, y no es para, digamos, y es un concepto que no te lo puedo dar así en dos segundos. O sea, una cosa es la orientación sexual y otra cosa muy diferente es la identidad de género, ¿sí? Cuando yo, en mi caso, puedo ser tranquilamente un varón que nací, me identifico como varón, expreso mi sexualidad como varón. Que yo tenga un compañero sexual varón no quiere decir que yo no sea masculino. ¿Sí? Ahora, la construcción de esa identidad masculina o femenina es una construcción, es un proceso a lo largo del tiempo. Entonces son dos cosas totalmente diferentes, pero bueno, que es como ya entrar en conceptos mucho más gruesos. ¿Sí? Lo que te decía yo antes respecto a la orientación sexual, que es justamente el amar a un hombre o a una mujer no es una elección. Mm. ¿Sí? Es una elección lo que yo decido vivirlo de acuerdo a lo que siento. Si yo decido vivir de acuerdo a lo que siento, expreso mi sexualidad gay. Si yo decido hacer lo contrario, no escuchar lo que siento y hacer lo que hace la mayoría para no ser discriminado, lo que sea, voy a ser toda mi vida un gay del closet, pero me voy a casar, voy a convivir y voy a mostrarme heterosexual para una sociedad que quiere esa normalización. ¿Me entiendes?
Claro, está bien. Sería la elección está en el cómo, pero no en el qué.
Tal cual,
para ser más claro.
Bien, aprovecho para preguntarte, Miguel, porque digo, hay muchos hechos cercanos, digamos, la aprobación de la ley laboral del cupo trans en el Senado, cuatro proyectos en la legislatura, pero nosotros haciendo el relevamiento acá casero, en Jesús María, por ejemplo, de la comunidad trans, no digo de la comunidad completa, digamos, LGTBI, porque ahí sí, digamos, hay mucha gente que es del colectivo, que está trabajando quizás en la municipalidad. Pero de la comunidad trans específicamente, en Jesús María supo haber uno y no hay más. Y en Colonia Carolla no hay.
Es verdad.
En Sinsacate tampoco. A uno le da la impresión de que por ahí hablamos de los avances, pero no en el conglomerado nuestro se comportan las comunidades igual. Digo, parecen iguales, pero Jesús María en este tema se comporta de otra manera que Colonia Carolla o que Sinsacate.
No, para nada, para nada. Es igual en todos los lados. ¿Es igual? Lados. Por eso, a ver, el tema de la ley, ha habido un proyecto mucho antes, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires ya tenía una ley, la ley Viana Sacayán, de cupo laboral trans, de hace aproximadamente unos 6 años atrás. En lo discursivo, se viene hablando del tema desde hace muchísimo tiempo. Uh-huh. Ahora, el hecho de que haya sido ley nacional permite también que comencemos de a poco a trabajar en los organismos nacionales. Ahora falta que adhieran las provincias, ¿no? Y eso es lo que hablábamos ayer en el acto con la legisladora del Departamento Colón, la posibilidad de irlo trabajando con los municipios, por lo menos de nuestro departamento, en la capacitación permanente y en la asistencia técnica para entender este proyecto, ¿no? Para ver cómo lo podemos ir aplicando. Bueno, una cosa ahora es bajar esa ley y que se traduzca en puestos reales de trabajo. Pero para eso hay que hacer un trabajo no solamente con la institución que contrata, sino también con la persona a la que va a ser inserta en esa actividad laboral, porque requiere de todo un acompañamiento para que eso perdure, porque ha habido experiencias piloto que han fracasado. Muchísimas experiencias donde, sobre todo en Rosario, por ejemplo, que es la ciudad que tiene, que fue la primera ciudad que incorporó en su organismo, en su estructura orgánica del municipio y el gobierno, el área de diversidad y disidencia, entonces viene trabajando hace muchos años, muy avanzado. Yo te estoy hablando aproximadamente hace 10 años atrás, yo representé a Córdoba en una actividad nocturna que se hizo de relevamiento de la población trans, trabajadora sexual y otras cosas más, con con distintos ministerios de la provincia de Santa Fe. Entonces te digo, hay experiencias donde se ha ido trabajando, pero en realidad requiere mucho acompañamiento porque es una situación muy compleja. No te olvides que estamos hablando de una población que ha estado siempre totalmente excluida del sistema educativo, sanitario, laboral, absolutamente de todo. Entonces, que insertar a esa persona requiere de un acompañamiento para que no solamente sea el inicio de algo, sino que continúe, que perdure, que pueda completar, ¿no? Como también esto de hacer previo un análisis de capacidades, saber si para qué lugar la persona es acorde, dónde puede desarrollarse en función de sus de sus habilidades y destrezas, y aquel que no tenga, que casi todo el mundo de la población trans no tiene la terminalidad de sus estudios completa, entonces de poder irlo haciendo paulatinamente. O sea, no es un trabajo que va a ser tan fácil de implementar, es un trabajo que va a llevar también su tiempo y el esfuerzo de muchos de muchas partes, ¿no?
Así va a ser.
Pero también te decía que no es solo hoy por hoy, al ser ley nacional y falta todavía que adhieran las provincias para que también los municipios puedan irlo haciendo, pero también la ley contempla una serie de incentivos impositivos para las empresas privadas para que también se puedan sumar a esto. De hecho, nosotros tenemos algunas experiencias con algunos privados que han estado trabajando, bajando los programas del Ministerio de Trabajo para incluir a personas del colectivo con buenos resultados, pero bueno, la idea también es que los organismos privados también lo puedan hacer, que no solamente dependamos del Estado para ello, ¿no?
Miguel, te agradezco muchísimo el contacto con la radio, da para hablar un montonazo, pero se nos va el programa, así que no va a faltar oportunidad de que sigamos profundizando en estas cuestiones. Realmente muchas gracias por el espacio.
Gracias a ustedes por la tarea de difundir siempre.
Miguel Ávila, un referente, fundador de ICDIS, capacitador.